Los viernes, en El Balance, dedicamos tiempo a la cultura, el deporte, la solidaridad, los temas sociales, todo lo que nos dejamos en el tintero los demás días de la semana tiene cabida en nuestro Cajón Desastre.
Pues un viernes más, en este Cajón Desastre vamos a hablar de cine, pero antes de que salude a nuestro invitado, porque vamos a hablar de cine y de música, quiero que escuchen esto. Arturo Cardelús, buenas noches.
Hola, buenas noches, ¿cómo estáis?
Muy bien, estupendamente. ¿Así es como empieza Dragon Keeper?
Sí, este es el tema principal de Pink, que es la niña protagonista.
Sí.
Y se toca con ese instrumento que escucháis, que tiene un timbre así muy especial, se llama el erhu.
Precioso.
Y es un violín chino de solo dos cuerdas.
Es un violín chino de solo dos cuerdas.
Sí.
Qué maravilla.
Tiene ese timbre tan especial.
El sonido es absolutamente espectacular. Arturo Cardelús es compositor, muy conocido por el público español, sobre todo por la banda sonora de una película que se llama Buñuel en el laberinto de las tortugas, que en su día fue calificada como la banda sonora del año, tuvo varios premios, y es también el autor de la banda sonora de esta película, Dragon Keeper, que por la cual además está nominado de entrada a un Goya, si yo no me equivoco, ¿no, Arturo?
Ah, bueno, los Goya estamos en la carrera.
Estamos en la carrera, vale, todavía no están.
Pero muchas gracias por la confianza.
Bueno, yo estoy seguro de que va a salir. Y espera, y puede que un Oscar también.
Bueno, no sé, partido a partido, cada cosa.
Son palabras, bueno, eso lo dice mucho Simeone, pero sí, son palabras mayores. Oye, un Oscar no está nada mal. Pero bueno, yo me he escuchado, en la película tengo que decirte que tengo el enlace para verla, todavía no me ha dado tiempo de poder verla, pero sí me ha dado tiempo de escuchar prácticamente toda la banda sonora, que es una absoluta maravilla. Lo digo para quien no, para el que pueda, el que tenga la opción de poder ver la película que está a punto de estrenarse, ¿no? Si no me equivoco. Dime.
Perdón, sí, o sea, tuvo un estreno y luego llegó a Movistar y creo que va a volver a salas ahora.
Y va a volver a salas, eso es lo que yo tenía idea, que volvía a salas. La película, desde luego, la banda sonora de la película es absolutamente maravillosa. Tú vives en Los Ángeles.
Sí, y os hablo desde aquí, ahora es por la mañana aquí.
¿Tú compones allí?
Sí, aquí tengo mi estudio y mi equipo y ya llevo ya mucho tiempo aquí.
¿Cómo fue lo de producir la música para Dragon Keeper?
Pues fue un desafío porque es la película con más música. De todas las que he hecho es la que más música tiene, más volumen. Cuando grabamos en Budapest, que es donde grabamos con la orquesta, los solistas fueron en Los Ángeles, pero la orquesta fue en Budapest. Tuvimos que grabar casi 90 minutos de música en 6 sesiones. Fue una cosa frenética, pero tuvimos mucha suerte porque tuvimos a grandes músicos y se organizó todo muy bien y al final conseguimos grabar toda la banda sonora.
No, desde luego el sonido es maravilloso. Dragon Keeper es una superproducción hispano-china. Sin hacer spoiler, pero por contar un poquito a los oyentes de qué va la película, porque entiendo que antes de ponerte a crear una banda sonora, iba a decir a producir, es crear realmente, lo que haces es crear una banda sonora, lo primero que tienes que saber es de qué vas a hablar con tu música, ¿no?
La película va de Ping, que es la niña protagonista, que es una niña que tiene 9 años y es una niña muy especial que tiene un poder especial que es que ella puede comunicarse con dragones, aparte que tiene el chi, que es un poder también importante, y ella al principio no lo sabe y poco a poco lo va descubriendo. Y entonces la música, lo que me pidió Salvador Simo, el director de la película, es que la música hiciese ese viaje. que empezásemos con su tema principal, pero una versión muy, como muy desnuda y muy frágil, porque él quería que no presentásemos a la niña como Wonder Woman desde el principio,
yeah,
sino que fuese como una niña normal que poco a poco se va dando cuenta de sus poderes. Y con la música lo que intentamos hacer fue eso, un tema que va desde algo muy pequeño hasta una cosa muy épica al final, en la escena final.
A Salvador Simó tú ya le conocías de Buñuel, ¿no? En El laberinto, sí, de las tortugas.
Sí, sí, trabajamos en Buñuel y luego hemos hecho como 3 o 4 proyectos más. Y es facilísimo trabajar con Salva porque nos comunicamos muy bien, y sobre todo porque él es muy bueno hablando, sí, de películas,
sí,
que es una cosa importante en animación, porque cuando entra el compositor en animación, ellos están todavía trabajando en la animática. La animática es una copia de la película donde todavía no hay color, donde faltan muchas cosas y es casi trazos a lápiz, donde es muy difícil entender lo que estás viendo. Y entonces ahí se produce algo interesante, que es que acabas haciendo música no a la película, sino a lo que el director te cuenta de la película. Y en eso Salva es muy bueno.
Arturo, porque, a ver, claro, ¿cómo te inspiras? ¿Cómo creas toda esa magia de musical? ¿En qué te inspiras? ¿Cuáles son los elementos?
Pues es una gran pregunta, porque es que realmente nunca es el mismo proceso, es el problema, que cada película tiene unas normas distintas,
claro,
y hacer una película no significa estar preparado para hacer la siguiente. Entonces, cuando hacemos la siguiente siempre estamos ahí buscando cuál va a ser la fuente, y cambia mucho.
Es como empezar de cero otra vez, claro. Sí.
Siempre, sí, siempre, porque son unas nuevas reglas. Para esta película fue la niña, que es muy carismática y que tiene mucha fuerza,
sí,
y la melodía principal vino de ahí, sobre todo de sus ojos. En sus ojos vi una luz especial, y ahí es muy complicado hablar de música, pero por resumirlo, los ojos me transmitieron esa energía, y a partir de ahí encontré la armonía, me vino el sol y el mi bemol, y luego creé una quinta y poco a poco fui descubriendo la melodía. Yo tengo la sensación cuando compongo que yo no creo nada, que es más bien un acto de descubrimiento, como que hay un sitio donde están todas las melodías, y el trabajo de los compositores es acercarnos a ese sitio y pescar una y traerla a la partitura.
Eso es un poco de Miguel Ángel, ¿no? Es decir, la estatua estaba dentro de la piedra.
Totalmente.
¿No?
Sí.
Pues esto es un poco parecido. Oye, ¿cómo haces para...? Porque claro, entiendo que cuando creas música estás acostumbrado a trabajar con instrumentos propios nuestros, es decir, más occidentales, pero ¿cómo mezclas instrumentos tan diferentes como pueden ser los instrumentos chinos orientales con los tradicionales nuestros?
Sí, eso fue igual el gran reto de esta película, que aunque Salva me dijo al principio que él no quería que yo perdiese mi identidad, que él quería que la banda sonora tuviese mi sello, pero era una coproducción con China, era una historia china, entonces sí, teníamos que tener un ensemble china, instrumentos chinos, y yo no tenía ni idea. Entonces tuve la suerte de contar con Hannah Zhang, que es una compositora china que está aquí, que vive en Los Ángeles, y entró desde el principio en el proceso. Entonces yo a Hannah la llamaba 2 o 3 veces al día con dudas. Ella me contaba lo que podía hacer y lo que no podía hacer con el erhu, con el yanqin, que es una dulzaina china, que también tiene mucho peso en la película. Y luego con el kudi, que es una flauta de bambú, que también tiene una importancia muy grande en la película, y que tampoco sabía muy bien cómo escribir para ella.
Déjame que escuchemos un poquito más de la música.
Okay.
¿Esto qué es, Arturo?
Es una escena muy, muy dramática donde están como metiendo el dragón en una jaula. Es una escena así, como de oscura.
Oye, una de las cosas que me ha llamado la atención de la banda sonora, sin haber visto todavía la película, yo he visto muchas películas de niños, porque tengo hijos y ya son un poquito más mayores, pero bueno, en fin, las de Disney no las hemos visto todas, o sea, que no, yo creo que no me falta ninguna por ver. Es que estoy acostumbrado a bandas sonoras mucho más infantiles. Y estas me ha dado la sensación de que es una banda sonora muy trabajada para un público adulto.
Sí, o sea, es que ahí es una gran pregunta, porque el Dragon Keeper siempre tuvimos esta duda de cómo tratar a los niños, y Salvador es muy de no les tratemos como idiotas, decía, ¿no? En plan broma, pero sí que es verdad que hay escenas que son un poco más tirando duras,
Sí.
pero bueno, si vemos las películas de Miyazaki, él tiene cosas durísimas para los niños, y luego a los niños les encanta. Entonces, sí, tienes toda la razón, o sea, hay cosas un poco maduras, un poco adultas en la película.
Tú antes me hablabas de los poderes de Ping, pero ¿cuál es el superpoder de esta banda sonora?
Hay preguntas que es complicado responder sin quedar como un cretino.
No, por Dios.
No lo sé, o sea, yo creo que es una banda sonora que tiene muchos contrastes, que invita al oyente a una aventura, que hay un tema muy oscuro, un tema de mucha luz, y que en la mitad hay temas que van como cohesionando todo. Y yo creo que es una banda sonora que tiene un claro ADN, y al final eso es lo más importante en una banda sonora, que tenga una personalidad.
Arturo, ¿tú ya conocías la música china de antes o has tenido más o has tenido o ha sido un encuentro con esa música para hacer esta banda sonora?
Bueno, mi conocimiento era muy superficial. Conocía la escala pentatónica, el del Wuchang, el Erhu, sí que sabía cómo sonaban y había escuchado alguna ensemble china. Pero no tenía ni idea de las cosas que se podían hacer. Y no, ha sido un viaje bastante interesante, porque no tenía tanta tanta preparación.
Si tuvieras, quiero decir, si tuviéramos que comparar lo que supone hacer una banda sonora para una película de animación, como para hacer una banda sonora para la película de Buñuel, por ejemplo, ¿cuáles serían las diferencias y qué sería, o no, si es que las hay? A lo mejor hablamos de casi de lo mismo, ¿no? Pero entiendo que son tipo de cine muy diferente, ¿no?
Es que se cortó, perdón, entre
No.
animación y acción real.
Claro, eso es. Entre animación y acción
Sí.
real, cuando tienes que hacer la banda sonora, creo que entiendo que son conceptos de cine muy diferentes, ¿no?
Sí, no tiene nada que ver. Y hay muchas cosas que podemos hacer en acción real, como por ejemplo, no sé, en acción real hay a veces donde tienes una escena donde la música lo único que añade a la escena es como un color, es una emoción global que nos va a decir algo, no sé, como tensión, suspense o melancolía, y tampoco tiene que hacer mucho, simplemente está con una armonía o sujetando un sonido y eso funciona. Ese tipo de cosas en animaciones son muy difíciles de hacer, porque en animación a la música se le pide estar muy cerca de la acción, subrayando mucho cada paso, y entonces en animación lo que acabas haciendo es que un minuto de animación es casi como 3 o 4 minutos de acción real en música, porque hay muchos más cambios de tempo, de
Sí.
ensemble, o sea, exige mucho más al compositor. De hecho, aquí en Los Ángeles hay una broma, se dice que a la animación se le llama el gimnasio de los compositores,
¿Ah, sí?
Composer's Gym. Sí, porque se trabaja mucho más cuando haces música de animación.
Es más, no más difícil, pero sí requiere un esfuerzo mayor, obviamente.
Sí, es como más laborioso. Difícil o fácil, al final todo es difícil, pero
Sí,
yo
claro,
sí que
obvio.
requiere más esfuerzo, sí.
Aquí, claro, normalmente estamos acostumbrados a que la banda sonora, bueno, es algo que nos suena ahí de fondo, cuando vemos una película y ya está, pero quizá en Dragon Keeper la música forma parte de una manera muy esencial, muy específica de la propia película. O sea, la película sin su banda sonora no sería igual. ¿Podemos
Yo
decir
creo que sí.
eso?
Hay películas que no tienen tanta vinculación a la banda sonora, pero en el caso de Dragon Keeper, tal, y esto en esto tiene mucho que ver, obviamente, Salvador Simo, el director, que desde el principio lo planteó así y nos dio el espacio para entrar de esa manera. Pero él quería que la música fuese la piel de la película y que realmente viniese del personaje.
Porque para que los oyentes te conozcan un poco más, Arturo, porque hemos hablado de Buñuel, hemos hablado de Dragon Keeper, ¿en dónde más pueden escuchar la música de Arturo Cardelús?
Pues si usan Spotify o
Sí.
YouTube, ahí está hay músicas de otras películas y también músicas que he hecho más clásicas, grabando con solistas de la Filarmónica de Berlín o con gente de aquí de Los Ángeles. Y normalmente, entre mis oyentes, la pieza que más valoran es una pieza que se llama Grace, y que es una pieza que compuse para mi hija, y que es para piano y sexteto de cuerda. Y si empiezan por ahí, esa suele ser la favorita de mis fans.
Arturo, tú todo lo que compones es música, lo que tradicionalmente podemos llamar música clásica, pero tú seguro que también escuchas otras cosas.
Ah, sí, sí, no, yo escucho de todo, sí. Además, yo
creo que eso inspira, ¿verdad?
Sí, sí, y es una liberación. Tengo que confesar que yo viví en un mundo muy snob, porque yo vengo del mundo clásico, de conservatorios muy clásicos, con profesores fantásticos y músicos muy buenos, pero sí que es verdad que se tendía un poco a este snobismo de mirar a otros géneros de música como por encima del hombro. Y cuando me di cuenta que la calidad y el interés de una música no tiene nada que ver con el estilo, fue una liberación y una apertura mental increíble. Y ahora escucho desde Daddy Yankee a Batman, Olivia Rodrigo, y disfruto
Uy,
todo.
Si mi hijo te escucha decir lo de Olivia Rodrigo, ya eres su héroe. Sí, bueno.
Es fan. ¿Tu hijo es fan?
De Olivia Rodrigo, vamos, ¿no? Como tiene toda la habitación en mi casa llena de carteles de Olivia Rodrigo. Y creo que uno de Taylor Swift, pero todos los demás...
Pues dile que es un amor, ¿eh? No quiero presumir, pero es que la conocí en unos premios del año pasado.
¿Sí?
Que estábamos los dos nominados. Bueno, yo nominado, ella nominada y ella ganó. Yo me quedé sin ganar, pero luego la conocí y es majísima. ¿Eh? Además, es una tía súper normal.
Sí, bueno, si le digo esto ya, o sea, te juro que se vuelve loco, eso por supuesto. Oye, quiero que me cuentes qué es este momento de la película.
Ok.
Además, me encanta cómo va creciendo, Arturo, el ¿verdad?
Uh-huh. ¿No? Y tiene una lámpara.
¿Y aquí qué pasa?
Este es un asalto del dragón al castillo. El dragón asalta a los malos. Y yo le planteé a Salva coger el tema, y porque es un tema que se presenta siempre con un aire chino. Pero aquí, si te fijas en cómo está puesta la armonía y cómo está presentado, suena más a western de
sí,
americano.
Sí, un poco, efectivamente, es verdad.
Entonces yo se lo planteé, le dije, ¿por qué hacemos un western aquí? Le encantó la idea.
Pues sí, es verdad, tienes razón, que suena un poco a western. Oye, Arturo, te voy a pedir una cosa. No te voy a pedir que te comprometas, pero si te dan el Goya, que yo sé que te lo van a dar, o por lo menos la nominación, y vas a tener que venir, que te pases por aquí.
Yo encantado. Está complicado, hay mucho nivel, pero...
Ya lo sé. Oye,
yo encantado de visitaros.
Pero de mucho nivel es esto que estamos oyendo. Y todo lo que hemos oído y toda la banda sonora. No, de verdad, lo digo totalmente en serio. No te quiero hacer la pelota, ni te lo digo. Yo me he escuchado toda la banda sonora y me parece absolutamente maravillosa. Es espectacular la banda sonora de Dragon Keeper. Enhorabuena, de verdad. Porque bueno, es absolutamente increíble. Y ahora me falta verla con la película, que todavía no lo he hecho. O sea, tengo que tener un rato para sentarme y ver tranquilamente la película. Pero de verdad que es maravillosa y le recomiendo a todo el mundo que vea la película y que escuche la banda sonora, porque es muy, muy emocionante, desde luego. Arturo Cardelús, ha sido un placer tenerte con nosotros.
Un placer para mí, muchísimas gracias, y también por la confianza y por todo, de verdad.
Un abrazo muy fuerte.
Un abrazo, chao.